desde tiempos inmemoriales, el hombre se ha preguntado muchas cosas acerca de su entorno, y en esa búsqueda de la verdad ha creado mitos, leyendas, dioses y religiones. La única verdad hasta ahora ha sido que nada es lo que parece. Cuando se llega a un punto sin retorno, en busca de la anhelada sabiduría. Malvenidos sean a Veritas de Universos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Veritas de Universos, ya en el séptimo mes de este año. Ya medio año se nos ha ido de verdad muy, muy rápido. En esta ocasión vamos a tratar de nueva cuenta, acerca de asesinos seriales, pero me habían comentado, o mejor dicho, me habían encargado por ahí que hiciera pues más de mujeres asesinas, de las cuales pues no supiéramos tanto. El día de hoy vamos precisamente a hablar acerca de una mujer asesina en Estados Unidos de nombre Joanna Dennehy. Medios de comunicación, pues ya saben, para aquellos que nos están escuchando a través de la página internet www.circovolador.org/radio, pueden descargar también la aplicación desde la Play Store, ya sea que manejen así que el teléfono del robotcito o que tengan el de la manzanita. Es una aplicación totalmente gratis, no es para nada pesada. Redes sociales nos pueden encontrar como Circo Volador. La fanpage del programa es Veritas de Universos, y a un servidor lo pueden encontrar como Lord Asmisael Montenegro de Lerx. En Instagram nos pueden encontrar como Circo Volador, como Lord-Asmisael, y en Twitter como @circovolador y @Asmisael. Pero ¿qué les parece si antes de entrar ya en lo que es el tema de esta, pues es una jovencita, de hecho, esta chica de la cual vamos a hablar hoy, esta Joanna Dennehy, ¿qué les parece si vamos entrando en calor con una rolita? Esto que vamos a escuchar a continuación corre a cargo de una banda, si no me equivoco, es americana, de black metal. Antes de que le demos play, le agradezco como cada semana al ingeniero Ariel Galván, quien nos está haciendo el favor de hacer los controles, no solamente a un servidor, sino a todos los que somos de aquí de Circo Volador Radio. Así que, por favor, Inge, dele play y ustedes no se me muevan de donde están.
Thank you.
Ya estamos de regreso. Para aquellas personas que hacen favor de escuchar el programa y después ver la transmisión en vivo del programa, tuve unos fallos técnicos con el teléfono, pero ya está la transmisión totalmente en vivo del programa, por si quieren sumarse a ella. Les comentaba que vamos a platicar hoy acerca de una asesina serial, que de hecho esta jovencita, esta mujer, dentro del mundo de las asesinas seriales, es quien menos víctimas tuvo, aunque pues ahora sabemos que la unidad conductual de Estados Unidos, por allá de los 60, 70, decidieron que si una persona mataba a más de dos, pues ya se le iba a considerar asesina serial, siempre y cuando tuviera ciertas conductas. Y bueno, en el caso de Joanna Dennehy, esta mujer, que por cierto fue oriunda de Gran Bretaña, nacería en 1982, quiere decir que actualmente cuenta con 39 años. Nació y creció a las afueras de Londres, allá en Inglaterra, y aunque se dice que desde pequeña era muy dulce y tenía un rostro angelical, ya desde pequeña pues hacía ciertas demostraciones de una aparente maldad. Al comenzar la pubertad, también comenzaría a vivir una serie de distorsiones provocadas por los excesos, hasta que llegó a la vida en pareja y tendría dos hijos. Finalmente, una mala decisión tras otra, más el alcoholismo, la llevaría a cometer su primer crimen y así sucesivamente hasta asesinar a tres personas. En algún momento dice Joanna misma, en entrevistas que le han hecho en prisión, que ella quería matar a 9 hombres, es decir, ya se había fijado el número, quería matar a 9 hombres. Su objetivo comenzaría a tomar forma por allá del 2013, cuando, cuchillo en mano, puso en marcha su plan. Ella, el móvil, o podríamos llamarlo de este modo, el móvil que tenía Joanna Dennehy para asesinar a los hombres, pues era simplemente un móvil. No sería pasional, más bien sería de deseo, de carnalidad, porque a ella le excitaba bastante la idea de asesinar a una persona y asesinarla antes o después de tener un coito. La primera persona a la que ella asesina, pues, no llegaron a consumar el coito sexual, la apuñala frenéticamente antes de que llegaran a ese punto. Ella también decía que no quería que su vida pasara desapercibida, que no quería ser simplemente una jovencita más. Deseaba que los crímenes que fuera a cometer se hicieran famosos, pero eso no la llenaba o no la mantenía satisfecha. Siempre estaba ideando, por así decirlo, nuevas formas de llevar a cabo estos crímenes. Los análisis psicológicos que se le hicieron en prisión dirían que es una persona fría, de incalculable inteligencia, pero que también podría tener ciertos brotes de psicopatía explosiva, es decir, podría estar sentada con una persona platicando de lo más normal, pero de repente tendría estos explosivos momentos y podría tomar cualquier objeto que tuviera a la mano y asesinar a las personas. Un reportaje de la BBC señala que a pesar de la creencia habitual de los expertos en psiquiatría sobre la historia personal de los llamados asesinos seriales, todo comienza, por ejemplo, en una infancia. En el caso de Joanna, ella tuvo una infancia totalmente normal, es decir, ella no sufrió ni de maltrato, ni psicológico, ni físico, mucho menos sexual, por ninguna persona que estuviese en su entorno. Creció a las afueras de Londres, en una ciudad llamada Harpenden, dentro de otra ciudad que se llama Hertfordshire. Su niñez, pues, transcurriría, como les había comenzado, bien, es decir, fue una niña que tenía fiestas de cumpleaños, una niña que celebraba la Navidad, la Pascua, etcétera, etcétera. La familia va hablando poco a poco al paso del tiempo de ella, la va describiendo y decían que recordaban que ella era dócil, nada agresiva, que jugaba con muñecas. En el colegio, María, de la cual estoy hablando, es una amiga de la infancia. Decían que cuando alguien trataba de agredir a María, Joanna siempre se metía para defenderla. Es decir, era una niña modelo, en pocas palabras, una niña de casa. Cuando volvían de la escuela, decía que solían subirse a un árbol en el patio trasero de la casa y ahí se quedaban cantando o platicando o jugando con sus muñecas. María reconoce que los padres de Joanna, Kevin y Catherine, eran un poco estrictos, aunque no demasiado, ya que le dedicaban tiempo de calidad a esta Joanna. En una de las pocas entrevistas que ofrecería María, decía que no podía alcanzar a comprender lo que había pasado exactamente, pero que en un momento, cuando Joanna cursaba a la secundaria, todo cambió de una manera abrupta. Decía ella que estaba Joanna, la chica a la que todos querían, a la que todos amaban, y al siguiente día era totalmente un monstruo. A la edad de 17 años, Joanna se embaraza por primera vez. Esto porque había llevado una vida sexual sumamente desenfrenada. Ni ella ni el hombre con el que pues sostenía estas relaciones íntimas tenían ningún tipo de métodos anticonceptivos. Ya consumía drogas, que de hecho, en palabras de Joanna, decía que no quería que le pasara nada al niño. Entonces deja de beber, deja de consumir drogas y en 1999 nace la primera de sus hijas, Shine. 3 años más tarde, un segundo hijo, pero la abstinencia de las drogas y el alcohol y el desenfreno no duraría mucho. Pues poco tiempo después de haber tenido a los dos niños, volvería a los excesos. Fue en esta etapa, en esta adolescencia, en la que Joanna, desafiante, que se escapaba del colegio y enfrentaba a sus padres, desde que tenía 13 años se fue de su casa con un joven de 18 años de edad. Este lapso, esta fuga, fue bastante breve, pero lo suficiente como para preocuparlos. Para ese tiempo también comenzaría a robarles dinero para poder comprar el alcohol, para poder comprar drogas. Lograrían que ella regresara a casa, obviamente al ser ella menor de edad, pero se fugaría nuevamente. La vida familiar con ella cada vez se volvió más incontrolable. Obviamente ella, al ser menor de edad, pues simplemente no podían echarla a la calle tal cual. Las prohibiciones de sus padres pues realmente no alcanzaron a detenerla. cuando ella comenzó a salir con un chico llamado John Trenor de 20 años, cuando ella tenía 15 años. El padre enfrentó a John y le dijo que su hija era menor de edad, a lo que a John pues no le importó para nada. Las peleas se hacían cada vez más constantes, ya eran el pan de cada día en casa. Incluso hubo un tiempo que hasta armaron una carpa de esas de acampar en el jardín del Denegy. Esta amiga María cuenta que en esos meses su madre se la pasaba llorando de la angustia, del dolor, la preocupación, y cuando ella, Joanna, tenía 16 años, pues se iría definitivamente con su novio de 21 años. La familia obviamente quedaría devastada. Mientras ella vivía en pareja con John, abandonaría a sus dos hijos con a veces con sus padres, a veces mientras ella se iba de parranda, los dejaba con este John. El descontrol era totalmente absoluto y empezaría a manifestarse con extrema violencia. Decía John, incluso la amiga de ella, María, que cuando esta Joanna estaba borracha o drogada, golpeaba a John y lo pateaba. Llegó a beber hasta 2 botellas de vodka al día. Se decía que aquello era, esa vida que tenían era totalmente un infierno. John, entonces, un poco harto de la situación, decide mudarse a Glossop, en Denbighshire, y se dedicaría a cuidar de sus hijos. No quiso y no volvió a saber de Joanna hasta que se sabría de los terribles crímenes que ella cometió. Aseguró que jamás pensó que Joanna pudiera ser capaz lo que haría después. Es decir, ¿quién podría tener una premonición semejante? En el 2012... cuando la logran apresar, Joanna enfrentó cargos por agresión y estuvo presa. Ese mismo año pasaría algunos meses en un hospital psiquiátrico de la ciudad de Peterborough, en Cambridgeshire, donde le diagnosticaron síndrome de personalidad antisocial. Al ser dada de alta del hospital, recurriría a una agencia inmobiliaria llamada Quickle para hallar una habitación en donde vivir. El copropietario de la agencia se llamaba Kevin Lee y tenía 48 años de edad. Él le dijo que también podía darle trabajo, es decir, le encargó que la ayudara a desalojar a los inquilinos que no pagaban a tiempo el alquiler. ¿Por qué le da esta tarea a una mujer y por qué no contratar a un hombre? Bueno, pues se decía que cuando Joanna bebía poco o no bebía lo suficiente de lo habitual, se convirtió en una persona sumamente agresiva y era una persona de la cual temer. Entonces, pues esta chica, esta jovencita, pues se dedicaba a intimidar a los inquilinos que no pagaban el alquiler para que ellos decidieran dejar estos lugares, y a su vez Kevin Lee pues le daba una ayuda económica. Decían que Joanna era bella, controladora, sexy y provocativa. Una mujer de ojos azules, rasgos perfectos, pelo lacio y rubio. Por acá me está saludando en la transmisión Rocío Villada. Muchísimas gracias, Rocío, por estar mirando el programa. Te lo agradezco mucho. Las señas particulares de Joanna era que tenía piercings en la lengua, la nariz, 2 tatuajes en varias partes de su cuerpo. Era una mujer audaz y tentadora, sabía camuflar su carácter agresivo. Los hombres no se resistían a sus encantos. La detención de Joanna se efectuó finalmente el 2 de abril del 2013, cuando, después de asesinar a 3 hombres en un lapso de 10 días, es decir, si estamos hablando en el campo de los asesinos seriales, esto es es ir muy rápido. Generalmente los asesinos seriales se toman su tiempo para ir planeando los ataques. Hay muchos asesinos que lo han llegado a hacer a lo largo de 20 años, por ejemplo, han matado a 10 o 12 personas, pero en el caso de Joanna, asesinar a 3 personas en menos de 10 días, hablaba de que estaba totalmente fuera de control. Y bueno, no es extraño, hablando de una persona que incluso se había tomado fotografías sosteniendo una daga de 15 centímetros, lamiéndola con la lengua, y las había pegado en algunos postes de las calles como para que la gente le temiera. Cuando ella es finalmente apresada por la policía y comienza pues a relatar los crímenes, Ella habla del primer asesinato, el cual ocurriría en una de las casas a la que le pagaban por cuidar en Welland, en el extremo norte de Peterborough. Se trataba de Lucas Slavoseski, de 31 años, Kevin Lee, de 48, y John Chapman, de 56, serían las primeras tres víctimas. Joanna había conocido hacía un tiempo al polaco Lucas. Él trabajaba como empleado de un almacén y comenzaron una relación al punto en el que él llegó a alardear con sus amistades de que Joanna era su novia. El 19 de marzo del 2013, Joanna le mandó un mensaje a su teléfono celular para que se encontraran en una casa de Welland. Él llegó con la promesa, porque así se lo había escrito Joanna, de que iban a tener un encuentro sexual bastante intenso, pero apenas él traspasaría la puerta del interior de la habitación, ella se le echó encima y le traspasó el corazón con una puñalada certera. Luego arrastraría el cadáver y lo metería en un contenedor de basura de la calle. Joanna paró a una adolescente de unos 14 años que pasaba por ahí de casualidad y sin escrúpulos le dijo que si quería ver algo cool, algo genial. La llevó hacia el contenedor de basura, abrió el contenedor y bueno, ahí estaba el cuerpo todavía derramando sangre por la profunda herida que tenía el buen Lucas. Si bien la policía, cuando la policía empieza a armar piezas del rompecabezas, porque realmente no se le podía creer todo a lo que estaba diciendo Joanna, puesto que muchos de los asesinos seriales en su alucín psicópata tienden a exagerar las cosas. Es decir, puede haber asesinos que a lo mejor han matado a 5 personas, pero ellos se pueden jactar de haber matado a 50. Esto les engrandece el ego y se hacen sentir más importantes de lo que en realidad pasaba. Joanna le comentó a la policía que ella quería que su víctima fuera hallada, y no solo hallada, sino ella convertirse en la protagonista de este crimen, es decir, que supieran que ella había asesinado a Lucas. Pero eso no ocurrió porque esta jovencita de 14 años, a la cual pues le dijo que si quería ver algo genial, que fueran al contenedor de basura, la niña pues fue tanto el espanto que le dio ver el cadáver, que ella no habló con nadie, es decir, no se lo comentó ni a la policía, ni a su familia, ni a sus amigos. Quizás frustrada, 10 días después, el 29 de marzo, asesinó a su compañero de vivienda llamada John Chapman, de 56 años, un ex veterano marino de la Guerra de las Malvinas. Es decir, para que una mujer haya asesinado a este tipo de hombre que estaba entrenado por las Fuerzas Armadas, pues hablaba no de que fuera una mujer más fuerte o que este hombre hubiera estado distraído. Lo que nos da a entender esto es de que Joanna tenía la total confianza de Kevin Lee, de John Chapman, como para que ella se pudiera acercar lo suficiente como para apuñalarlo hasta la muerte. Por acá me está escribiendo mi queridísima Yael, Yael Yacoto. Muchísimas gracias, Yael. Pues llegaste un poquito tarde, pero yo también empecé la transmisión en vivo tarde porque tenía unos problemas técnicos con el teléfono, así que no te me preocupes. La policía, cuando encuentran el cuerpo, concluyen que lo había apuñalado mientras dormía. Pero Joanna sostendría lo contrario cuando es apresada y empieza a hablar acerca de sus crímenes. Ella diría que lo acuchilló porque él no salía del baño donde ella estaba. Los psiquiatras que la fueron interrogando y analizando interpretaron durante el juicio que ella necesitaba dar un espectáculo donde él no fuera un pobre hombre vulnerable. Es decir, ella lo que dio a entender es que estaban discutiendo, se hicieron de palabras, llegaron a las manos y ella pues fue la primera en tomar esta daga y lo asesinó. Luego de matar a John, le mandaría un mensaje de texto a su jefe y casero Kevin Lee, con quien ya tenía un romance desde que la había contratado. Le escribió que se encontraran para poder tener sexo violento, sadomasoquista. Kevin le confesó a un amigo que su novia le había dicho que quería ponerle un vestido y abusar de él. El hombre acudió enseguida a su encuentro y la cita no era en aquella casa donde Joana había asesinado a Lucas 10 días atrás, sino que era otra. Esta vez no tendría piedad y apuñalaría en 5 ocasiones diferentes a este Kevin Lee en el pecho, perforando sus 2 pulmones y su corazón. Kevin sería su tercera víctima. Luego vistió el cuerpo, obviamente ya muerto, con un vestido negro de lentejuelas, y para ese momento Joana tenía 2 cuerpos en 2 casas diferentes y necesitaba ayuda. Ayuda para obviamente mover los cadáveres. Llamó a Gary Strange, un delincuente fichado por la policía de gran contextura y a quien ella había conocido mientras trabajaba para Kevin Lee, y le dijo textualmente: "Ups, lo hice de nuevo", haciendo burla de la famosa canción de Britney Spears, "Ups, lo hice de nuevo". Gary Strange sumó a otro hombre para que se llevara a cabo esta tarea que se les había impuesto, Leslie Lighton, de 36 años, para ayudar a Joana. Los dos vivían en la misma vivienda que ella. Leslie le mintió a las autoridades para protegerla y Gary la ayudó a deshacerse de los cuerpos tirándolos en unas zanjas en un área rural. El cuerpo de Kevin Lee, pues vestido así como lo había dejado esta Joana, con este vestido negro de lentejuelas, fue encontrado finalmente, porque no alcanzaron a tapar las zanjas, sino que lo dejaron a medio enterrar, vamos a llamarlo de esta forma. Y para el 2 de abril, Gary conducía su auto cuando le escuchó decir que quería volver a matar. Textualmente ella dijo: "Quiero divertirme, necesito divertirme". Joana estaba entusiasmada, aunque sabía que la policía ya la estaba siguiendo, puesto que la descripción que habían dado de ella era muy certera, pues ella tenía un tatuaje de una estrella en una de sus mejillas, lo cual pues obviamente saltaba a la vista a donde quiera que ella fuera. En Hereford, Gary detendría su coche para que ella pudiera, entre comillas, divertirse. Al azar, escogió a un hombre que paseaba a su perro y lo apuñaló por la espalda. Este hombre era Robin Bereza, de 64 años. Un auto pasó y el conductor miró hacia ellos. Joana le devolvió una sonrisa encantadora y luego, por precaución, se subió al auto nuevamente con Gary. De hecho, se llevó al perro que estaban paseando, y la gente que estaba alrededor, que vio el crimen, pues obviamente se quedó petrificada por lo que estaba sucediendo. Luego, 9 minutos después de este cuarto crimen, en un callejón sin salida, acuchilló de manera salvaje a John Rogers, de 56 años, que también paseaba a su mascota. En esta ocasión, a Roger le propinó 30 puñaladas. Estaba segura de que lo había matado, pero no. Los dos últimos hombres atacados lograrían sobrevivir, dado a que la manera tan frenética en que los atacó y acuchilló, pues fue una forma, valga la redundancia, tan frenética que lo hacía sin parar, y las puñaladas no fueron lo suficientemente profundas como para pues ser tan mortales como se supondría. Bueno, pues ya estamos a la media del programa. ¿Qué les parece? Vamos con otra rolita. Esto que vamos a escuchar corre a cargo de Dark Funeral. No se me muevan de donde están.
Hagamos una pequeña pausa para encender un cigarrillo, beber un poco de vino o simplemente despejar la mente. Across Estás escuchando Veritas de Universos, un programa donde se busca la verdad del universo.
Muy bien, ya estamos de regreso. A ver, por acá ando viendo Mario Montoya. Saludos, Mario. Muchísimas gracias por estar viendo la transmisión del programa. ¿En qué me quedé? Bueno, pues resulta que esta mujer, Joana, después de haber asesinado a 3 hombres, en un lapso de 10 días, su sed asesina, criminal, no había cesado. Y ella a los asesinatos le llamaba diversión. Ella decía, quiero divertirme, necesito divertirme. Cuando apuñala en 30 ocasiones a esta segunda víctima, a Robin Baeza, de 64 años, varios vecinos habían reportado a la policía que una mujer estaba atacando a los transeúntes con un arma punzocortante, una daga, un cuchillo. Los testimonios de los heridos, más las imágenes capturadas por las cámaras de vigilancia, condujeron al arresto de Joana ese mismo día. En los videos de la detención, que por cierto pueden encontrar en YouTube, se ve a una Joana totalmente despreocupada, una Joana no fuera de sí. O sea, no, esta mujer tiene un grado de locura, pero estaba totalmente consciente de lo que estaba pasando en ese momento, en cuanto la estaban fichando en la comisaría. Incluso se puso a coquetear con uno de los oficiales que la estaban cuidando, que no se diera la fuga mientras rendía la declaración. Hizo bromas y agradeció a uno de esos policías, la cual le llamó pequeña, es decir, pequeña de estatura y pequeña de edad. Les aseguró a los agentes que se sentía halagada y que era un comentario bastante halagador. Cuando preguntó por qué estaba siendo arrestada y le respondieron que por sospechas de intento de asesinato y asesinato, les dijo sonriendo y con una total calma: bueno, podría ser peor. 2 días antes de ser detenida, el 30 de marzo, el cadáver de Kevin Lee fue encontrado en un pozo en Newburgh. La autopsia estableció que había muerto por las heridas en el pecho provocadas por un arma punzocortante, es decir, un cuchillo o una daga. Lucas y John Chapman fueron hallados después de su detención el 3 de abril. Ambos tenían heridas de armas blancas en el corazón, cuello y torso. Durante el proceso judicial, Joana fue diagnosticada por los especialistas como una persona psicópata. Tras admitir sin reparos haber matado, fue condenada a prisión perpetua y nunca, hasta el día de hoy, ha mostrado ningún tipo de arrepentimiento por sus horrendos crímenes. Por acá me está escribiendo brother, mi querísimo brother Rodrigo Martínez. Saludos, bro, recién llegando. Qué bueno, bro, no te preocupes, al ratito ves la retransmisión de el programa. Gary, imitando una fotografía que había hecho Joana, la que les había comentado de esta fotografía con la daga, porque ella se ha tomado muchas fotos. Gary, que por cierto, este es un personaje, pues vamos a decir que no importante, sino relevante en la historia de Joana. Gary es un tipo que mide 2 metros 20, pesa alrededor de 120 kilos, y aunque las cosas fueran o parecieran ser que Gary era quien pudiera ser la persona fuerte en este dúo asesino criminal, pues era realmente Joana quien era la mente maestra. E incluso Gary, estando en prisión, diría que cuando ella bebía y cuando ella se drogaba, le daba tanto terror que lo fuera a golpear o atacar, que él decidía mejor salir de la habitación en lo que ella se quedaba dormida, ya fuera por la embriaguez o por estar drogada. El Tribunal Penal de Old Bailey de Londres no ahorró ningún adjetivo a la hora de calificarla. Dijo que Joana Dennehy era una mentirosa, compulsiva, calculadora, manipuladora, maliciosa y cruel. A lo que ella contestó: sí, soy una asesina en serie. Me he declarado culpable y eso es todo lo que diré. El 28 de febrero del 2014 fue condenada a cadena perpetua por los 3 homicidios y los 2 intentos de asesinatos. Y ella, pues, algún día, porque estamos hablando de que han pasado apenas 7 años, este febrero, este 28 de febrero pasado, se cumplieron 7 años de condena de una cadena perpetua de una mujer que tiene 39 años de edad. Ella en algún momento morirá dentro de la prisión en Bronzenfield de Surrey sin posibilidad de libertad condicional. Su cómplice, Gary Stretch Richards, también terminó condenado a perpetua por intento de asesinato, ya que aunque él no fue quien apuñaló a estos dos hombres de edad avanzada, sí era quien iba manejando el coche y pues digamos que era el cómplice totalmente de asesinato. Al psiquiatra de la prisión, ya una vez que Joanna es recluida y condenada, a este psiquiatra de la prisión ella le confesó algo más. Cuando le preguntaban acerca del asesinato, acerca de por qué mataba a la gente, qué la impulsaba, si era un odio que le tenía, por ejemplo, a los hombres, a veces era una cuestión de género, Joanna respondía: maté para ver cómo me sentiría, para ver si era tan fría como creía serlo. Luego le tomé el gusto y finalmente se me volvió una adicción. Lo concreto es que Joanna fue diagnosticada con psicopatía, desorden antisocial, personalidad borderline, parafilia, sadomasoquismo, ya que reconoció que se excitaba con el dolor ajeno y la humillación de las personas. Joanna necesitaba sentir y proporcionar dolor cuando tenía intimidad con alguien más. Ella aseguraba que disfrutaba asesinando y que tenía pensado terminar con la vida de 9 hombres más para conseguir más fama que Bonnie y Clyde, la célebre pareja criminal norteamericana de los años 30. Esta mujer llegó a confesar que sentía una especie de lujuria sádica de sangre. El escritor y profesor en criminología, experto en asesinatos seriales de la Universidad de Birmingham y asesor de diversas fuerzas de seguridad, David Wilson, explicó en un reportaje que es sorprendente lo atractivo que puede resultar para algunos psicópatas. Es decir, dice, ellos se pueden llegar a sentir que son el centro del universo, ya que necesitan acercarse para después utilizar a las personas. Esa es una habilidad camaleónica de lo que dificulta identificar a un verdadero psicópata. Era increíble cómo sus cómplices disfrutaban de sus encantos sexuales y la obediencia sin rechistar. Su encanto personal los atrajo incluso a sabiendas de que la relación con ella era peligrosa. Para Wilson, Joanna constituye un fenómeno único porque sus aliados masculinos nunca le cuestionarían su rol de líder y pues de asesina. Según este investigador, la psicología detrás de esas relaciones se le denomina folly o deux, o locura compartida por dos. Aunque en esos dos, por lo general, el hombre llega a ser el dominante, lo inusual en el caso de Dennehy es que ella era la dominante y los hombres quienes obedecían sin chistar. Por acá me comenta Mario Montoya: deberías hacer uno de los monstruos de Ecatepec. Sí, de hecho ya en algunas otras emisiones he tocado el tema de asesinos seriales mexicanos, y ahorita lo que estoy tratando de hacer, no digo que no lo voy a hacer, por supuesto lo voy a hacer en algún momento y a tomar en cuenta tu petición, pero ahorita lo que estoy tratando de hacer es sacar los temas de asesinos seriales, tanto masculinos como femeninos, de los cuales casi no hemos sabido, muchos de ellos de la Europa oriental. Entonces sí, en algún momento juntaré a un número, pues desafortunado número de asesinos seriales de aquí de México, desde los primeros que se tienen, como no sé, a lo mejor Don Goyo, pasando por las Poquianchis, etcétera, etcétera, hasta el monstruo de Ecatepec, la Mata Viejitas, por ejemplo, etcétera, etcétera. Bueno, les comentaba, pasaron los años y algunos de los antiguos vecinos de Joanna no logran sacarse de la cabeza y de la mente que ellos vivían al lado de una asesina serial. Tony Ann Roberts, una mujer que la conoció, comentó que John Chapman, la tercera víctima fatal de Joanna, era un hombre gentil, dulce, un poco borrachito, pero que no le había no le daría razón jamás a ninguna persona para que le hicieran daño. Joana, por su parte, la describían como una persona intimidante y que a la vez coqueteaba con la gente de una manera extraña y efectiva. Era muy directa, se acercaba para saber quién eras y era muy inteligente para averiguar quién tenía poca autoestima. Los hombres solían caer a sus pies como perros. Tenía un extraño control sobre ellos. Todavía puedo recordar la forma en que te miraba en ocasiones. Era realmente aterradora, decía la vecina de Joana. En este caso aberrante, los periódicos londinenses aumentaron su tiraje y los programas televisivos se centraron totalmente en ella. Por muchas semanas no se hablaría de otra cosa más que de Joana y de los terribles crímenes cometidos por ella. Christopher Berry Dee, autor de bestsellers, escribió un libro sobre la historia de Joana al que tituló Amor por la Sangre. De hecho, en este libro es donde se le llama la mantis asesina, porque como sabemos, la amante religiosa, después de tener coito con su pareja, pues le vuela, bueno, no le vuela porque no es la palabra, la decapita, asesina a la pareja y se traga parte de ella. Entonces, en el caso de Joana, a estas tres víctimas a las cuales le dio muerte, pues ella ya había sostenido intimidad sexual con ellos. Y ahí en ese libro es como se le apoda la mantis asesina o simplemente Joana la mantis. Según en este libro que escribiría, este hombre sostenía que en las entrevistas que tuvo, las pocas entrevistas que tuvo, notaba que se trataba de una mujer camaleónica con una capacidad mental y psicológica e incluso física camaleónica. Cambiaba sus colores para adaptarse a su entorno. Por ejemplo, me di cuenta de que su casero quería tener sexo con ella y al chico polaco lo hechizó para que él pensara que había conocido a una chica buena. Es decir, sabía echar las cartas que le habían tocado en ese momento sobre la mesa. Y bueno, este investigador lo comprobaría por sí mismo qué tan inteligente y audaz era la mente maquiavélica de Joana, pues le enviaría varias cartas mientras ella estaba en prisión, lo cual demostraba su capacidad camaleónica. Decía, cuando me escribía, su caligrafía era hermosa y su ortografía y vocabulario perfectos. Se mostraba como un personaje tranquilo y contenido. Quería impresionarme, pero tuve la oportunidad de ver las cartas que le había escrito a Gary y era completamente diferente, como si ella perteneciera a un barrio bajo, pues le escribía con faltas de ortografía, con una letra mal escrita e incluso con muchas maldiciones y obscenidades. En el documental Un asesino en mi familia, su ex marido y padre de sus dos hijos habló y él pues sostiene que la conmoción que le provocaron los hechos todavía no habían pasado. Textualmente diría, es horrorífico lo que ella hizo, pero yo no soy responsable de eso. Mis hijos no son responsables de ello, no puedo disculparme por lo que ella hizo. El caso no se agotó allí porque hubo varios libros más, como los escritos por Janet Crowder y Andrew Alexander, y numerosos documentales del género True Crime. Para febrero del 2014, Joana, cuando finalmente se enviada a la prisión, su entrada a la cárcel fue también conmocionante porque enseguida su compañera de prisión, la también asesina serial Rose West, tuvo que ser trasladada a otra penitenciaría por su propia seguridad, ya que Joana le había amenazado que mientras ella durmiera la asesinaría. O sea, imagínense el tamaño, el calibre de esta Joana, de la locura, de la presencia, la vibra, la energía que tenía esta chica, que cuando entra a prisión y resulta que la compañera de su celda también es una asesina en serie, que ya debe varias muertes, el momento en el que ella entra a la celda le dice, cuídate porque mientras estés dormida voy a asesinarte, pues esta mujer le habla al custodio y le dice, ¿sabes qué? Sácame de aquí porque esta mujer le tengo miedo, me va a asesinar mientras yo esté dormida. Ese mismo año, Joana comenzó un romance con un constructor de West Sussex. El audaz señor le dijo a un medio sensacionalista que se había enamorado, pero en realidad es que ella lo iba a usar porque quería fugarse de prisión. Había elaborado un plan para matar a una guardia de la cárcel y usar sus huellas dactilares para abrir las cerraduras biométricas de la prisión y huir, pero este plan fue descubierto, fue castigada, la confinaron y aislada. En el 2017, Joana empezó a decirle a las demás reclusas que ella había matado a 4 personas, no a 3. Estaba sedienta de atención y en agosto del 2018, con su novia de prisión, ideó un pacto suicida. Se suponía que ambas morirían, pero fueron halladas en un charco de sangre, es decir, no se llegó a perpetrar el doble suicidio. Joana había intentado cortarse la garganta y su novia de prisión presentaba cortes en las muñecas. De acuerdo con el diario Mirror, las guardias de seguridad descubrieron la pareja inconsciente tirada en el suelo y a partir de ahí las pusieron en celdas separadas. Poco tiempo después, Joana falló con otro intento de suicidio y para enero del 2017, su madre, Kathleen, habló en un documental del canal Crime Investigation y ahí pintaría a Joana como una chica normal que amaba el netball y el hockey y que parecía una niña muy sensible. Decía, si ella pisaba un gusano se sentía mal y solía llevarse los bichitos a su cama. Era una chica adorable, era educada con todas. Sus maestras decían lo mismo. Reconoció que fue en su adolescencia cuando comenzó a cambiar de forma drástica. Empezó a faltar al colegio, a salir con chicos más grandes, a beber, a fumar, a drogarse. La hija de Joana, Shine Trainor, de 19 años actualmente, en ese momento tenía 19 años, hablaría en el 2019 por primera vez sin exclusiva para el Sunday Mirror y pues la hija lo único que hizo fue contar que ella se había enterado de que su madre era una asesina serial cuando tenía 13 años de edad y estaba de visita en casa de unos amigos. Después buscó en internet y descubría toda la verdad. Vivió desde entonces en una especie de montaña rusa bajo la sombra de ser una madre criminal y no solamente una madre criminal, sino una asesina en serie. Ella tenía miedo de volverse como ella cuando también pasara por la misma etapa de la adolescencia, pues según Joana, su madre, fue precisamente en la adolescencia cuando nacerían esa sed y esas ganas de asesinar personas. Ella le escribió una carta a su madre mientras estaba en prisión y le dijo que no buscaba una relación con ella, que solo quería saber por qué. ¿Por qué? ¿Qué? No sabemos, eso lo omitió en la entrevista. Tal vez, ¿por qué mató a los hombres? ¿Por qué no las buscó cuando eran pequeños? Etcétera. Pero en respuesta, ella escribiría una carta llena de amor y una calidez con la que decía cuánto la quería y dijo que nunca había llorado tanto en su vida. A partir de ese momento, pues la relación se volvió, digamos que un poco unida. La primera vez que la fue a visitar a prisión estaba muy nerviosa y cuando entré a la prisión, en palabras de ella, tuve que mirar 2 veces. Ella se veía muy distinta. Éramos las únicas aparte de las guardias. Nos sentamos en la mesa una frente a otra. Ella tenía una playera negra, jeans y botas, el pelo corto y rubio, piercings en la cara, una cerca de su ojo. Se veía bien. Le dije, te extrañé. Honestamente, nunca había pensado que la volvería a ver con vida. Las dos lloramos y le pregunté por qué. Ella se disculpó conmigo. Parte del castigo es que ella no me vio crecer y no me verá cuando yo me case. Shine no tuvo las respuestas que buscaba en ese momento. Y bueno, también concordaría con muchas otras cartas que se han escrito, pero que su hija Shine no quiso decir abiertamente, mostrar abiertamente el contenido, ya que eran pues bastante íntimas, muy personales. Y no quería que todo eso se llegara a parecer un espectáculo pues morboso, como ya lo habían hecho durante muchos años, tanto los tabloides como los noticieros, los programas de documentales, e incluso esa gente que escribiría estos libros supuestamente con la historia o con la verdad de esta Joana, cuando en realidad pues nunca habían tenido un acercamiento con ella, una entrevista, ni siquiera habían intercambiado pues cartas al respecto. Bueno, pues por mi parte esto ha sido todo por hoy. Les agradezco muchísimo a quienes estuvieron viendo la transmisión del programa, a quienes no alcanzaron a verla completa, no se preocupen, en un momento, en cuanto se termine el programa, la subo aquí a esta misma red social. Le agradezco también a toda la gente que va a escuchar la repetición el día domingo en punto de las 7 de la noche. Por aquí me pregunta Mario Montoya, ¿el libro de El coleccionista de huesos sí existe? Tengo entendido que la película con Denzel Washington y con Angelina Jolie está basada en un libro. Lo que no sabría asegurarte en estos momentos es si el libro contiene partes verídicas, porque muchas veces los escritores toman un caso que existió y pues le echan de su cosecha y sacan una historia, como en el caso, por ejemplo, de la película Masacre de Texas, que están inspiradas en el asesino Ed Gein, que pasaría en los 50, si no me equivoco. Te lo investigo, ¿qué te puedo decir? Te lo investigo y en la siguiente emisión les traigo el dato más en concreto acerca de el coleccionista de huesos. Por mi parte, esto ha sido todo por hoy. Le agradezco muchísimo al ingeniero de audio, Ariel Galván, quien operó los controles el día de hoy. Por favor, aunque estemos en semáforo en algunas partes amarillo, en otros verdes, síganse cuidando, sana distancia, gel antibacterial, cubrebocas, ya nos va a tocar por fin a los treintañeros la vacuna, pero eso no significa que podamos quitarnos el cubrebocas y dejar de cuidarnos, ya que la vacuna no es una garantía de inmunidad, simplemente nos garantiza que si nos llegamos a infectar, no nos daría con tanta fuerza, es decir, no sería tan mortal como si no estuviésemos vacunados. Les agradezco muchísimo, los voy a dejar con esta rola que ya no me acuerdo de qué banda, tiene nombre como de vampiro, Belcebú, esto corre a cargo de Belcebú. Muchísimas gracias, por mi parte ha sido todo. Le voy a subir nada más un poquito porque luego Facebook me castiga y pues nos censuran el programa.
Gracias por haberme acompañado en esta ocasión. El tiempo ha terminado. Te espero la próxima semana a la misma hora para continuar con nuestro aprendizaje.